Llegamos a las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Sexto día de ataques entre Israel y Hamás. Los muertos superan ya los 2.200 entre ambas partes. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha pactado un gobierno de unidad nacional con el opositor Benny Gantz, una especie de gabinete de emergencia dedicado en exclusiva a gestionar este conflicto y del que forma parte también un ex jefe supremo del ejército. En Tel Aviv, las sirenas han vuelto a sonar sobre el terreno israelí y, por el otro lado, en la franja de Gaza, 300.000 soldados israelíes están rodeando precisamente esa franja, listos para una posible incursión terrestre que podría ser inminente en esa franja que está aislada y sin luz. La única central que funcionaba está parada por la falta de suministro de combustible. Israel también está pendiente de la frontera con el Líbano, donde se defiende de Hezbollah, aliados de Hamás. Mientras tanto, aquí en España, los socios de gobierno de coalición siguen mostrando sus discrepancias sobre este conflicto. Por primera vez hemos escuchado de manera más o menos explícita a la vicepresidenta Yolanda Díaz. La líder de Sumar, sin citar eso sí a Hamás, dice que condena todas las víctimas civiles y con algún que otro pero.
A esa Europa que clama, lo digo hoy aquí, contra el apartheid israelí y que condena la violencia contra la población civil, venga de donde venga. Condenamos, sí, la violencia contra la población civil, venga de donde venga.
Respondía desde Bruselas la ministra de Defensa por la parte socialista, Margarita Robles.
Yo creo que cada uno tiene que responder de las declaraciones que hace. Lo ocurrido el otro día ha sido un ataque terrorista y desde ese punto de vista la condena más total y absoluta. Cuando se producen atentados terroristas con muerte de niños, decapitados y demás, no se puede ser en ningún caso equidistante.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez continúa con su ronda de contactos y buscando el encaje de la amnistía como peaje para volver a gobernar en España. El PP, mientras, quiere seguir dando la batalla y para eso va a utilizar su mayoría absoluta en el Senado para tratar de frenar esa más que posible ley de amnistía. El primer paso en esa estrategia pasa por una conferencia con todos los presidentes autonómicos el 19 de octubre para obligarles precisamente a que se posicionen, a pronunciarse. Los varones socialistas, no obstante, ya advierten de que no van a acudir. Maribel Sánchez.
Es el órdago que lanza el PP a los varones del PSOE, aun sabiendo, reconocen a COPE, que pueden negarse a acudir y delegar en otro cargo de su comunidad autónoma. Aun así, nos dicen fuentes de la Cámara Alta, quedarán retratados ante esos electores a los que gritan en campaña que están en contra de la amnistía, como hacía García Page, pero se acobardan cuando hay que hacerlo en sede parlamentaria. Y es que en Génova quieren convertir al Senado, donde tienen mayoría absoluta, en la herramienta que entorpezca todo lo posible la aprobación de esas leyes con las que Sánchez bombardea, aseguran, el Estado de Derecho. Saben que ante la ley de amnistía solo pueden poner palos en las ruedas de su aprobación, pero no impedirla. Así que después se centrarán en los presupuestos generales del Estado, alargando los tiempos o negociando con los que ahora son socios del gobierno, como el PNV, pero que pueden dar un giro durante la legislatura si Sánchez sigue negándoles, por ejemplo, el AVE.
Las negociaciones para esa investidura de Sánchez van a marcar también las celebraciones del 12 de octubre que celebramos este jueves. El gobierno se ha anticipado y pronostica que habrá abucheos, unos gritos o silbidos que, según la portavoz Isabel Rodríguez, están alimentados por el PP, que quiere convertir, dice, este día en la fiesta del insulto. Le contesta la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra.
Cada vez que en este país no gobierna el Partido Popular, la fiesta nacional deja de ser la fiesta de todos para ser la fiesta del insulto. Lo que reivindicamos es respeto, respeto a la fiesta nacional, que es la fiesta de todos los españoles.
Me parece francamente alucinante. Vamos a dejarlo en ese calificativo.
Las palabras de Cuca Gamarra. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Nosotros ya sabes que no tocamos la política, pero siempre lo que vamos a hacer es dejar pues puestas las calles con un tono muy positivo y sobre todo con historias para centrarnos en asuntos mucho más prosaicos, mucho más balsámicos, para que pases una madrugada de lujo. Gracias por elegir la cadena COPE. Mira, hoy por ejemplo te quiero preguntar si eres muy cinéfilo, si eres una persona que ama el cine. Es que yo cuando era joven, por ejemplo, o era más joven, podría decir de una manera mucho más correcta, pues es verdad que yo veía esas películas de Hollywood en el que, bueno, pues el protagonista vivía en un loft industrial y reconozco que me daba una cierta envidia y miraba muy de cerca la tele porque digo, qué chulo, eso yo quisiera tener uno cuando tenga algo de dinero. Soñaba con que algún día, pues, podría reformar un local, viviría en un espacio como los que veía en esas películas, porque me daba cuenta que es que eran naves industriales, naves enteras, un espacio diáfano donde pudiera colocar todos mis discos y un montacargas que llegaría directamente a mi cocina. Bueno, me montaba mi propia película. Pero es que ahora tengo que confesar a los ponedores que no, que no he logrado cumplir ese sueño. Sí que lo ha hecho Carlos. Es un barcelonés que está reformando un antiguo taller industrial.
En nuestro caso, los motivos por los cuales decidimos apostar por transformar un local comercial en vivienda principalmente fueron dos. Uno, económico. Las casas y pisos que nos gustaban se nos escapaban de presupuesto. Barcelona no es una ciudad barata. Y dos, los espacios que buscábamos. Buscábamos espacios abiertos, techos altos, grandes ventanales, y esto aún complicaba más el encontrar algo que nos encajara. Tras muchas visitas a locales, al final encontramos uno que nos encajaba. En este caso era un taller industrial que además tenía patio.
Tras hacer una consulta a un taller de arquitectura, Carlos y su mujer decidieron comprar el local industrial a sabiendas de que no iba a ser un camino fácil.
Primero, tienes que ajustarte a la normativa del ayuntamiento y esto puede afectar a los diseños que tienes en mente. Y dos, tienes que pedir permiso a la comunidad de vecinos para salidas de humo, abrir puertas desde el portal, abrir ventanas en fachada trasera y, claro, pueden decirte que no. Pero bueno, estamos hablando de un taller industrial que tiene 150 metros cuadrados, diáfanos, 50 metros cuadrados de patio y estamos hablando de techos de 420. Así que, bueno, creo que merece la pena esperar a ver cómo queda la cosa y, bueno, esperemos que todo salga como lo teníamos en mente.
Hay mucha gente en Humanes, a los cuales saludo a todos los vecinos y vecinas de Humanes que nos están escuchando, que están en las mismas situaciones de esta persona que se llama Carlos. Él, por ejemplo, está a la espera de que el Ayuntamiento de Barcelona le dé el permiso de obras. Es verdad que puede tardar hasta un año, pero están seguros de que todo habrá merecido la pena para cumplir su sueño de tener una gran casa. Como Carlos, cada vez son más los españoles que, ante los elevadísimos precios de la vivienda, pues ven en un local la única forma de tener una vivienda en propiedad. Mira, por ejemplo, en el último trimestre se ha confirmado que es una tendencia la transformación de este tipo de locales. Y es que ha aumentado un 10% y esto solo en los últimos tres meses. Y es que lo de comprarse un piso cada vez es más complicado. El Euribor, que es el principal índice hipotecario, está por encima del 4% y va a seguir al alza. Sin ir más lejos, la semana pasada el Banco Central Europeo volvía a subir los tipos de interés. Es que si hablamos del mercado del alquiler, pues tres cuartos de lo mismo. Resulta que ya hay hogares que están destinando más del 40% de sus ingresos a pagar la casa. Datos escalofriantes. Y claro, si a estos precios añadimos la caída de la renta de las familias, pues tenemos la tormenta perfecta para que se dispare la venta de locales comerciales para convertirlos en viviendas. Y este es el kit de la cuestión en este programa, en Poniendo las Calles en el día de hoy. Mira, vamos a escuchar a Álvaro Ruiz. Él es un arquitecto también de Barcelona que está especializado en este tipo de proyectos. Álvaro, buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
Tengo que hacerte un montón de preguntas, porque claro, los ponedores también me están dejando sus inquietudes. Álvaro, ¿cuánto cuesta adquirir un local comercial y claro, por cuánto nos sale reformarlo? Porque claro, eso también es importante.
Yo lo que te diría primero de todo es en relación, ¿no? Es cuánto cuesta un local en relación a una vivienda. Uh-huh. Y nos hemos encontrado casos en que puede llegar a costar incluso la mitad. Porque fíjate, una vivienda, yo qué sé, de 100 metros cuadrados en Barcelona, pues uh-huh, se puede llegar a costar pues 300, 400, medio millón en algunos casos. Claro, dependerá mucho del sitio donde compres y de la oferta real que haya, ¿no? Sí que es cierto que en los locales pues cada vez hay menos oferta y esto hace que el precio pues baje muchísimo, ya te digo, en algunos casos incluso la mitad. Luego, en cuanto al coste de realizar un cambio de uso, pues estamos en una situación muy parecida, ¿no? Siempre explico la misma circunstancia a mis clientes. Digo, ¿cuánto te cuesta? ¿Cuánto puede costar un cambio de uso? Pues bueno, depende de la calidad de los materiales que le quieras colocar y depende de la cantidad de obra que hagamos. Si nos encontramos un local que, por ejemplo, pues no hay que hacer la distribución, pues saldrá muy barato. Y siempre explico a mis clientes pues este tema en concreto del suelo, que se entiende muy bien, ¿no? Tú le dices, coges un suelo y puedes colocarle un parque de laminado de la Bauhaus directamente o de cualquier empresa mayorista, y colocado pues hay ofertas de 10, 15 euros el metro cuadrado. Luego los hay con un poquito más de calidad, pues nos vamos a 45, 50 euros el metro cuadrado. Si luego quieres colocar cerámica o porcelánico, de imitación madera, nos estamos yendo colocado a unos 70 euros el metro cuadrado normalmente, y si quieres colocar madera natural, tarima natural, pues los hay a partir de 80 euros el metro cuadrado, y los he llegado a ver hasta de 200, 300 y 500 euros el metro cuadrado, dependiendo del tipo. Es decir, al final es un proceso que el cliente tiene que establecer su criterio, sus límites, y juntos pues nosotros luchamos para llegar a ese precio que él tiene en mente.
Claro, es que Álvaro, la pregunta que le estamos lanzando a toda la audiencia de Poniendo a las Calles es si nuestra audiencia, si nosotros mismos estaríamos capacitados y nos atreveríamos a vivir en un local comercial acondicionado como vivienda. Es verdad que te ahorras mucho dinero, sí, pero claro, los trámites burocráticos me consta que son bastante complejos. Es la pregunta que hemos lanzado a la audiencia, y en facebook.com/poniendo las calles los ponedores están respondiendo, y de qué manera. Por eso, Álvaro, yo quiero preguntarte si tienen muchos proyectos ahora mismo de eso de convertir los locales comerciales en viviendas, y sobre todo, si es afirmativa la respuesta, estoy muy interesado en conocer qué tipo de perfil tienen tus clientes, Álvaro.
Creo que ahora mismo, entre que se están ejecutando y en fase de proyecto, debemos tener más de 10 ahora mismo sobre la mesa. Y el perfil de cliente varía bastante. Hay como dos grandes tipologías de clientes. Uno son los que lo quieren para ellos mismos, y el otro es los que lo quieren para invertir. Los que lo quieren para invertir, al final, pues bueno, es una tipología de cliente que juegas al Excel, que estamos aportando, que estamos introduciendo al final más vivienda en el mercado. Claro. Y esto al final pues se ve recompensado, y es una vía de inversión bastante potente. Solamente que en este caso hay que tener en cuenta de que tienen que ser pacientes, porque todos los trámites burocráticos son lentos. Y luego está el cliente, pues que es quizás el más divertido, el más agradable de gestionar, que es el cliente particular que lo quiere para él, ¿no? Que ha heredado un local, o que siempre había tenido en mente un local comercial, algo estilo Love, estilo películas americanas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Estas antiguas industrias que habían.
Sí.
Y este tipo de clientes es muy, muy agradable, porque al final estás diseñándoles su casa a medida, y le estás dando un toque estético además como muy, muy particular en ese sentido.
Por lo que nos estás contando aquí a la 1:48, a las 12:48 en Canarias, lo que veo es que muchos de tus clientes tienen, como yo lo contaba al principio, Álvaro, grabado en el imaginario de su memoria y de los sueños, esos lofts de las películas americanas, que son auténticamente paradisíacos, ¿no?
Bueno, los hay. Más te diré, yo creo que más en concreto que te vengan identificando, no, quiero una casa como, yo qué sé, como la de Spider-Man en la película, o la de Daredevil o una de estas. Yo creo que es algo que se ha quedado en el inconsciente, ¿no? En el subconsciente, no sé cómo deberíamos de llamarle. Entonces, es algo que muchas personas llevan así como incorporado, ¿no? Y no te hablan quizá de Love directamente, pero te hablan de estilo industrial, hormigón visto. Bueno, ahora mismo, pues por ejemplo, con dos clientes estamos haciendo grafitis en una de sus paredes, estamos haciendo imitaciones del hormigón, ¿no? Buscando este tipo de texturas, este tipo de estilos. Yo creo que es algo que, bueno, nos viene de Nueva York, de esta necesidad que había en Nueva York de vivienda, los precios estaban, pues es una situación muy parecida a la que estamos viviendo ahora mismo, por ejemplo, en España, ¿no? En que el precio de la vivienda a veces está muy desbocado. En este caso nosotros le tenemos que añadir, ¿no? Ya lo hemos hablado alguna vez, uh-huh. El tema de la aparición de Internet y del comercio por Internet, lo que hace es hacer, lamentablemente, ¿no? Que muchos locales comerciales, pues bueno, no tengan demasiada salida. Pues esta situación contextual y social que tenemos nosotros ahora es parecida quizás a la que había en Nueva York en los años 70, 80, que hacía que la gente tuviese que irse a vivir a antiguas industrias. Y esto hacía que ellos pues adaptasen esas industrias, introdujesen una estética pues muy bonita en este sentido, más brutalista, si quieres llamarlo, ¿no? Dentro de los círculos de arquitectura que le llamamos, con los materiales sinceros vistos, las instalaciones vistas y demás. Y esto se nos ha quedado, creo yo, pues muy en el subconsciente, y es lo que a veces ahora pues sale muy a menudo, y la verdad es que es un estilo que es muy chulo y muy agradecido de trabajar. Mm.
¿Sabes lo que pasa, Álvaro? Que no sé la experiencia de tus clientes y lo que te cuentan, ¿no? Y sí que me pregunto cuáles son las ventajas, ¿no? Y las desventajas que tiene vivir en un local comercial, porque supongo que no todo el mundo está preparado para vivir con, bueno, pues con la puerta de su casa directamente a la calle, que cuando miras por la mirilla estás directamente viendo a la gente pasar con los perros.
No todos los locales comerciales son aptos para vivir en ellos, entonces uh-huh. deben cumplir con toda una serie de normativas de habitabilidad. Entonces, las circunstancias, como dices, las características de un local, pues son distintas a las de muchísimas viviendas. Por ponerte un ejemplo, estar a pie de calle, que también tampoco nos tenemos que poner nerviosos. Es decir, históricamente en todos los pueblos, si vamos a todos los pueblos de que visitamos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, etcétera, vemos que las viviendas todas y cada una de ellas son a pie de calle y no pasa nada. Pero bueno, sí que es cierto que en la ciudad hay más tráfico, hay toda una serie de circunstancias que dificultan quizá esta transición, ¿no? Este punto de unión entre la vida pública y la vida privada. Muchas veces lo que hacemos en estos espacios, por poner un ejemplo, es generamos un espacio, voy a decir un palabra de estos que utilizamos los arquitectos, intersticial. Lo que hacemos es una especie de galería en la que es un espacio semi-interior, semi-exterior, ¿no? Tiene bastante de la poética esta del umbral, ¿no? Es un sitio que está cubierto, pero es exterior. Y en estos espacios muchas veces colocamos zonas de estar, de que te puedas sentar un ratito, recibir algo, que haga un poquito de receptor y de cojín del interior entre el exterior, ¿no? Uh-huh. Y es un sitio muy agradable, en el que puedes salir a charlar, en el que, bueno, pues puedes tener un poquito de vegetación y generar esa transición que pienso que es muy agradable, ¿no? Uh-huh. Y este tipo de espacios quizás pues habían perdido muchísimo con la edificación tradicional que tenemos ahora en las ciudades, y ahora lo estamos recuperando un poquito, porque esto ha pasado toda la vida, ¿no? Todos tenemos en mente la imagen esta de las películas del oeste, de sí. La persona que está sentada en el porche de su casa con la silla. Pues bueno, pues podemos hacer estos espacios más bonitos, con vegetación, con cierta gracia, y recuperar este concepto de interrelación entre lo público y lo privado, que pienso que es muy agradable también, y es algo que estamos recuperando, ¿no? Es esa mezcla que decíamos antes, que te hace salir cosas nuevas en los proyectos, que les hace tener más gracia. Pues precisamente lo que están produciendo es esto.
Fíjate, yo me hago un montón de preguntas, Álvaro, y las quiero compartir contigo delante de todos los ponedores de calles y delante de toda la gente que nos está escuchando después del partidazo. Si esto tú crees que va a ir a más, me imagino que tendrás tus estudios de mercado y sabrás por dónde van a ir un poco las tendencias, pero claro, las tendencias de vivir en lo que fue en su momento pues un bar o una zapatería, una mercería, ¿tú crees que esto va a ir a más en los próximos meses?
Sí, de hecho estoy bastante convencido de que va a ir a más por los factores contextuales. Uh-huh. Es decir, Internet y el comercio online ha venido para quedarse, entonces el impacto sobre los locales comerciales que estábamos hablando antes, pues está ahí. Las dificultades para generar nueva vivienda, pues estamos viendo, ¿no? El gobierno al final hace lo que puede y intenta generar más terreno edificable, más vivienda, pero la población sigue creciendo rápido y sigue habiendo muchísima demanda. Entonces, siempre y cuando exista ese desequilibrio entre la oferta real de vivienda que hay y la demanda, pues vamos a tener esas subidas de precio y vamos a tener este problema de vivienda.
Claro.
Entonces, son dos factores, creo yo, que están latentes, que no van a desaparecer de la noche a la mañana, y que, por tanto, el único camino que yo veo es que seguramente se intensifiquen. Uh-huh. Sí.
Pues Álvaro, no te quito más tiempo porque imagino que querrás dormir un poquito antes de que comience Carlos Herrera a eso de las 6 de la mañana. Ahora son y 54, la una hora menos en Canarias. Sí que quiero recordar a todos los ponedores que hemos hablado con Álvaro Ruiz, arquitecto de Barcelona, que es especializado además en la transformación de locales comerciales en viviendas. Muchas gracias por acompañarnos en Poniendo las Calles aquí en COPE. Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
Gracias.
Un placer también para mí el haber compartido estos minutos con vosotros.
Qué bien, muchísimas gracias, muy amable. En 6 minutos llegamos a las 2 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Hoy te estamos preguntando directamente si vivirías en un local comercial acondicionado como una vivienda. Es verdad que te ahorras mucho dinero, pero ¿qué pasa con los trámites burocráticos? ¿Realmente nos gustaría, nos sentiríamos bien abrir la puerta de una calle directamente y que se vea nuestro cuarto de estar, nuestra cocina, nuestro salón? ¿Cómo te sentarías? A eso, ¿estarías dispuesto? Déjanos los mensajes en facebook.com/poniendolascalles y te los iremos leyendo. Estamos comprobando que sí, que el vivir en un local comercial es verdad que ya no es un sueño, solo está al alcance de los estadounidenses de momento, pero es que cada vez más españoles, y ahí está el quid de la cuestión, están optando por este tipo de viviendas. Cierto es, según nos dicen, que son más económicas, además que con una buena reforma, pues bueno, llegan a ser incluso hasta mucho más bonitas. Pero claro, es que hay un detalle que no debes pasar por alto: los trámites burocráticos. Pello Mendía es administrador de fincas en Pamplona y Pello está poniendo las calles a esta hora, 1:55, hora menos en Canarias, con nosotros. Pello, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, Pulpo, muy bien.
Gracias por por trasnochar y aguantar un poquito después del partidazo. ¿Es muy complicado, administrativamente hablando, convertir un local comercial en una casa? Porque es que hay hasta 3 normativas, me he estado leyendo, ¿no? Una, cumplir las normas de habitabilidad, las normas urbanísticas de cada ayuntamiento, y luego está el código técnico de edificación.
La verdad es que sí. Lo primero, cada vez el código técnico de edificación para determinar una vivienda o para crear una vivienda es cada vez más estricto y busca cada vez unas instalaciones. Estas instalaciones las tienes que empotrar en un local que no ha sido pensado para eso. Entonces, el mayor problema, como muchas veces también pasa con los bares, ¿no?, es la capacidad de tener chimeneas a cubierta. Si las tienes, vamos a decir que solucionas muchísimos problemas porque necesitarás extracciones y todo, subirlos arriba. Y si no las tienes, pues ya empiezas a depender de decisiones de las comunidades que no son muy proclives a darlas. Con lo cual, sí, la realización de viviendas en locales cada vez se pide más y se busca más, pero no siempre se puede hacer, por muchas veces por no solo problemas administrativos, sino sobre todo arquitectónicos.
Te creo. Pues Pello Mendía, administrador de fincas en Pamplona, yo no sé qué le podríamos decir a los ponedores que nos están escuchando ahora y sobre todo los que se estén planteando comprar un local comercial para convertirlo en su casa. Hay gente que ya nos está dejando mensajes en Facebook que se atrevería a dar el paso.
Sí, yo mi consejo es, primero, que miren los estatutos de la comunidad. Esto, pues si van al registro de la propiedad, es público, es decir, pides pedir una finca matriz y te lo dan y puedes ver primero qué derechos tienes y qué posibilidades tienes. Muchas veces los mismos estatutos te dan las facilidades que tú necesitas, eso que lo miren. Segundo, que sean conscientes de que es una zona que es sombría y necesita muchísimo aislante, es decir, muchísimo más que una casa común, ¿no? Y luego, pues que también es un tipo de casa que es como es decir, estamos hablando de casas que están a pie de calle, que la intimidad a veces es menor, que hay que pensarlo a la hora de hacer y tienen menor iluminación. Entonces, esas cosas, teniéndolas en cuenta, también es verdad que la realidad de la vivienda cada vez es más compleja y es una salida que muchos jóvenes la tienen para poder independizarse.
Pues Pello Mendía, administrador de fincas en Pamplona, muchas gracias por resolvernos las dudas que nos han venido a la cabeza y sobre todo el despertar esta tendencia cada vez más extendida en nuestro país de convertir un local comercial en una vivienda. Y si tenemos alguna duda con algo de comunidades de vecinos, pues te llamaremos de nuevo. Muchísimas gracias y sobre todo muy buenas noches.
Oye, encantado y muy buenas noches.
Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este jueves en Tiempo de Juego.
¡Grande de España!
Celebramos el Día de la Hispanidad por todo lo alto con la selección española.
Has dado en el clavo.
Desde las 8:15 de la tarde, España-Escocia.
¡Empieza España! ¡Rueda la pelota!
Partido clasificatorio para la Eurocopa 2024.
Para mí, el partido está liquidado.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Zapatero, tu zapato. Estamos aquí dando unas cosas.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Realmente, en alguna ocasión, seguro que en algunos de los viajes que has hecho por España, pues has pasado por Cantabria y si no lo has hecho estás perdiendo el tiempo, sinceramente. Es una provincia súper interesante, no solo por todo lo relacionado con el entorno, que también, pero es que la gastronomía o los propios cántabros son francamente interesantes. En esta comunidad, por ejemplo, se da la mayor densidad de cuevas con arte rupestre del mundo, con más de 60 que albergan pues pinturas en sus paredes. Seguro que te suena la cueva de Altamira, en Santillana de Mar. Qué pasada de localidad, qué pasada de sitio y qué pasada de experiencia de poder adentrarte en esa cueva cuando se podía, que yo sí tuve la fortuna de poder adentrarme cuando era súper pequeño. Bueno, pues en esta ocasión nos movemos un poco en el mapa y nos trasladamos a otra localidad cántabra, que es Puente el Viesgo, porque ahí ha sido donde ha tenido lugar un descubrimiento francamente importante. Le voy a pedir a la investigadora responsable de este hallazgo, la doctora de Bellas Artes Raquel Asiaín, que nos lo cuente directamente aquí en Poniendo las Calles, en este programa de madrugada que une el deporte de Juanma Castaño con la información y el entretenimiento de Carlos Herrera. Raquel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, muy bien.
Lo primero, darte las gracias y ser una valiente, decir, sí, hago la conexión en directo con el Pulpo para la radio.
Sí, muchísimas gracias a vosotros.
Que no todo el mundo lo acepta. Oye, Raquel, lo primero es darte la enhorabuena por tu trabajo. Te voy a pedir que nos ubiques un poco, porque estamos hablando de la Cueva de la Pasiega. ¿Dónde está exactamente y, sobre todo, dónde has descubierto las nuevas figuras que se están haciendo muy famosas?
Muy bien, pues mira, la Cueva de la Pasiega, como bien comentabas, está en la localidad de Puente Viesgo, que está en Cantabria, bastante cerca de Santander. Y dentro de, pues está ubicada en un monte que además tiene un nombre muy característico y del que recibe también su nombre otra de las cuevas que hay ahí en ese monte. Es el Monte del Castillo y en ese monte hay una serie de cuevas decoradas y cuatro de ellas son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y una de ellas es la Cueva de la Pasiega. Entonces, en la Cueva de la Pasiega es una cueva que se descubre a principios del siglo XX con el hallazgo de otra serie de cuevas en la cornisa cantábrica. Y está dividida en cuatro galerías, y pues la galería A, B, y C y D. Y en una de las galerías principales, en dos de las galerías principales, pues durante el desarrollo de mi investigación doctoral, que eso es ese artículo reciente y ese hallazgo ha sido pues uno de los resultados de mi investigación doctoral, pues fue en dos de esas principales galerías, en la A y la B, donde hemos estado trabajando.
Estarás disfrutando un montón, porque ahí sí que es pasar un poco a la práctica más real, a todo el tiempo que le has dedicado para ilustrar a toda la gente que lo está, bueno, pues viviendo y sintiendo a través de estas publicaciones.
Sí, sí, la verdad es que, estoy muy, muy, muy contenta, porque al final uno dedica mucho tiempo de su vida a una investigación, una tesis doctoral en sí misma casi es un sufrimiento, es como una especie de parto cuando lo acabas, ¿no? Y entonces la verdad que, hombre, que los resultados estén teniendo este eco y le lleguen a la gente y lo puedas disfrutar, pues no puede haber nada mejor que eso, ¿no?
Uh-huh. Cuéntanos a los ponedores, por favor, Raquel, ¿cuál ha sido el descubrimiento? Porque te voy a pedir que nos lo describas para que, imagínate la gente que va ahora mismo en el camión, que está en un horno de pan, en una garita, o la gente que está en la cama intentando dormir, pero te da gusto con sus auriculares, mientras su pareja, su marido, su perro o alguien está durmiendo, pero hay personas que apuestan por la radio. Cuéntanos, ¿qué has vivido? ¿Cómo es ese descubrimiento? Descríbemelo muy bien, por favor.
Pues mira, ha sido una cosa muy interesante, porque claro, en el arte rupestre, bueno, está, por ejemplo, esta cueva, es una cueva, como te comentaba, que por la que han pasado muchísimos investigadores. Y hay una cosa muy bonita y bastante mágica en el arte rupestre, y es que parece increíble que a pesar de que haya tantos investigadores estudiando el arte rupestre, siguen apareciendo cosas nuevas, ¿no? Y es este caso. Y esto es porque al final, cuando hay nuevos investigadores o cuando uno se enfrenta a un mismo tema, pero desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas o buscan otras cosas distintas, pues claro, aparecen nuevos resultados, ¿no? Y es un poco lo que ha pasado con esto. Quizá por mi formación pues en Bellas Artes y ir con otra mirada distinta a la que a lo mejor puede tener un prehistoriador que tiene, quizás se centra en otra serie de cosas más formales, pues en mi caso la investigación que nosotros nos planteamos es ver de qué manera los artistas del Paleolítico aprovechaban esas formas naturales de las rocas para hacer las figuras y de hecho cómo buscaban la tridimensionalidad en el arte. O sea, era casi un arte escultórico el arte rupestre paleolítico. Y eso quizá por esa formación que tenemos en Bellas Artes, que tiene también mi director, pues entonces, con ese punto de vista, anduvimos buscando las cuevas y realizando esta investigación y al final, pues claro, al ir mirando el arte desde otro punto de vista distinto, pues encuentras cosas que a lo mejor a los otros se les han pasado desapercibidas, claro, por ir buscando otros temas, ¿no? Uh-huh. Y es un poco lo que ha pasado con estos hallazgos.
Uh-huh. Es lo que te quería comentar, ¿no? ¿Cómo ha podido pasar desapercibido hasta ahora todo eso, no? Esto va a tu currículum, Raquel. O sea, a partir de ahora, ahí queda también tu huella, ¿no? Y tu marca, porque te lo has currado y fíjate lo que has conseguido. Lo que no sé es eso, ¿no? ¿Por qué puede pasar desapercibido? Hay gente que no se ha dado cuenta que iba con pocas linternas o qué es lo que ha pasado.
Pues mira, aparte de que es difícil en una cueva iluminar, porque estamos hablando de que estas cuevas, aunque hay en algunos casos en los que la luz natural sí que entra y da a veces en las pinturas, eso es muy raro, porque normalmente las cuevas que tenemos en el norte son cuevas completamente a oscuras,
sí, es verdad.
Entonces vas con luz artificial. Pero lo que sí es verdad que seguramente ha pasado, y yo creo que ha pasado, es esto que te comento, desde estudiar los temas desde otro punto de vista que es distinto, porque al final eso hace que vayas buscando cosas diferentes, porque a lo mejor hay otro investigador que lo que le interesa es el pigmento y entonces va mirando solo pigmentos. Entonces parece que como que te centras tanto en una investigación, en una cosa pequeña, que a veces pierdes algo más general, ¿no? Y yo creo que esto es una cosa que ha pasado. Y otra también es que al final cuando utilizas diferentes métodos, otros métodos que los demás no han utilizado, como por ejemplo en mi caso, que utilicé fotografía 3D para estudiar los volúmenes, pues claro, todo ese tipo de cosas juntas hacen que la investigación sea distinta y yo creo que por eso hemos encontrado estas nuevas figuras.
Uh-huh. Mira, me acaba de mandar un mensaje a mi Instagram, el pulpo-oficial, un oyente, un ponedor de calles, que se llama David Núñez, y me dice, Pulpo, por favor, pregúntale a Raquel si han utilizado en algún momento una técnica de fotografía que es la estereoscópica. Si le ha podido ayudar, si es que en algún momento lo han utilizado. David Núñez es un fotógrafo, según me cuenta, que está escuchándonos desde Peñíscola.
Pues sí, efectivamente, ese es el tipo de fotografía que hemos utilizado, la fotografía estereoscópica. Porque, de hecho, aunque ahora mismo muchos investigadores utilizan los escáneres 3D, que seguro que mucha gente ya, porque se pueden hacer casi con el teléfono, hay un montón de aplicaciones, sí, para hacer modelos 3D. Pero es verdad que sigues perdiendo una cosa que es fundamental y es la visión, o sea, la sensación de tridimensionalidad cuando ves la imagen. Porque es verdad que con un escáner tú generas un modelo en tres dimensiones, pero es tres dimensiones porque en una pantalla de ordenador se mueven los tres ejes del espacio. Pero claro, cuando uno lo ve, solo lo ve en 3D cuando se pone unas gafas y ve en 3D como una película, ¿no? Uh-huh. Cuando vamos al cine y todas estas películas en 3D, solo con las gafas tienes esa sensación. Pues eso es lo que buscábamos, como bien decía este
David,
oyente.
David la Núñez.
Sí. Exacto, pues con David tiene mucha razón, porque la fotografía estereoscópica con una gafa sí que tienes la sensación como de estar in situ, o sea, delante de los paneles decorados. Sí, sí, es una cosa maravillosa.
Es maravilloso y además me parece increíble que estemos aquí haciendo radio y que hay una persona que nos está escuchando y que encima sepa perfectamente de lo que estamos hablando y que en base a lo, claro, y que en base a lo que nos estás contando, Raquel, él pueda caer que esa técnica igual te ha venido bien. Me parece magia que solamente y la interactividad de la radio te puede permitir. Raquel, fíjate, yo creo que lo he comentado cuando te he presentado en este programa de radio. Tú eres doctora en Bellas Artes. ¿Cuál es tu trayectoria profesional? La que ha sido, la que te ha llevado a la arqueología, la que te ayudó a tomar esa decisión.
Pues mira, fundamentalmente yo empecé, siempre me había gustado el mundo de la arqueología, ¿no? Pero me empecé Bellas Artes porque, bueno, también yo siempre desde pequeñita siempre andaba con los lápices y estas cosas de colores.
Y los fósiles y ese tipo de cosas, y guardándolo todo, ¿no?
Y lo digo, sí, todo. Y lo que era hacer escayolas y cerámica. Mm. De todo lo que era manual, ¿no? Que no deja de ser, la arqueología, te diré que eso de excavar y tal no deja de ser un poco ir tallando el suelo para ir sacando los fósiles, o sea, que tiene un poco todo reminiscencias ahí, en cierto modo, artísticas y escultóricas, pero yo empecé Bellas Artes y cuando estaba en la carrera tuve un profesor de fotografía que me encantó las clases que daba, que luego ha resultado ser mi director de tesis, Pedro Saura, y él es el autor de la réplica de Altamira. Entonces, vaya. Junto con su mujer, que eran los dos profesores de la facultad, ¿sí? Y entonces me dio fotografía, me encantó, y me encantaba todo lo que hacía y lo que nos contaba. Y claro, se unían como los dos mundos, ¿no? Todo el mundo de la prehistoria, del arte rupestre y las bellas artes, porque era estudiar desde el punto de vista del arte. Entonces, bueno, pues al final me propuso hacer un proyecto de colaboración relacionado con ya la fotografía estereoscópica cuando estaba al final de la carrera. Y decidimos pues que sí, que lo que quería hacer era una tesis doctoral. Y entonces, bueno, pues luego hice un máster en prehistoria, pues un poco para no que no me dijesen que me entrometía demasiado en los mundos que no son estrictamente prehistóricos. Y entonces, bueno, pues hice el máster y luego ya empecé la tesis y aquí estamos.
Raquel, además de una voz maravillosa que tienes,
bueno, gracias. Sí,
te lo digo, uno que quiere conocer un poco el mundo de la voz, tengo que decirte que tus amigos, ¿qué es lo que comentaban de ti? ¿Qué te decían cuando tú decías que este era tu camino, que es a lo que te querías dedicar el resto de tu vida?
Bueno, mis amigas me dicen que si ya tengo alguna, que si me he alquilado ya alguna cueva para estar viviendo, siempre piensan que estoy ahí, que me quedo dormir dentro de las cuevas y que estoy ahí, ya debo tener un colchón por lo menos, o algo.
Ay,
que
me ven
una prehistórica total. nada, no, la verdad es que les encanta, ¿no? Porque es algo tan, o sea, porque al final unes ahí varios mundos y te inventas casi una profesión que tampoco es del todo una cosa que existe o que, bueno, en fin, no sé, mezclas ahí dos mundos y, bueno, como ven que ando pasándomelo bien y me divierto y me gusta lo que hago, me apasiona, pues bueno, al final pues se alegran, ¿no? Como cualquier
desde luego
otro,
que sí,
¿no?
Por supuesto. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estoy hablando con Raquel Asiaín, arqueóloga, investigadora, que encima ha descubierto unas cosas que nos van a cambiar la vida a muchos, o por lo menos, sobre todo, que nos van a dotar de una información que antes no teníamos y que ahora ya sí, ¿no? Porque este hallazgo que Raquel, bueno, pues ha tenido, sí que me gustaría saber qué información nos pueden aportar esas figuras de caballos que has descubierto, qué datos se pueden extraer a partir de todos estos dibujos.
Pues mira, sobre todo hay cosas muy interesantes en eso, porque doy un ejemplo de todos estos hallazgos de la Cueva de la Pasiega. A mí hay uno que me parece más espectacular, que es en esta galería B que comentaba antes, que ha aparecido, que uno de los hallazgos que hemos hecho ha sido un uro, que es un toro primigenio que había en la prehistoria, que mide casi 1,80 m de largo. Es una cosa bastante considerable. Y entonces, una de las cosas interesantes es que hemos descubierto que, aparte de ser estilísticamente similar a la otra figura de Udo que hay pintada en este panel y otro bisonte, mismo color, misma forma de mismas convenciones estilísticas, misma forma de dibujar la cornamenta, el lomo, los cuartos traseros, además de eso, aprovecha exactamente las mismas formas naturales de la pared para construir la figura. Claro. Entonces, claro, esto es una cosa muy interesante porque nos habla de varias cosas. Una de ellas es que al tener esas convenciones estilísticas y esas morfologías y esa técnica tan similar, por no decir iguales, entre las tres figuras, nos habla de que posiblemente pues haya sido o la misma mano o alguien que se ha fijado mucho en la forma de hacer esas figuras y que probablemente a lo mejor lo que ha construido ahí, no sabemos si en ese momento, porque claro, las cronologías y las dataciones no nos hablan de diferencias de 10 años, ¿no? Claro. Ni de 30, nos hablan de unas diferencias a veces de 1,000 años, pero desde luego la idea final del último que pintó ahí fue posiblemente de hacer una escena, y eso es lo que parece. Y eso es muy interesante, porque en el arte rupestre paleolítico, por ejemplo, así como en otro tipo de arte rupestre, digamos, más reciente, como es el arte levantino, que seguramente mucha gente le suene, ahí sí que hay escenas muy claras de personajes pequeñitos cazando y tal, ¿no? Pero en el arte rupestre paleolítico no, y claro, una construcción de una escena como a mucha gente la puede tener en la cabeza, es el techo de Altamira, como un grupo de bisontes, pues quizás es que eso es una de las cosas interesantes. Quizá en el arte rupestre paleolítico hay muchas más escenas de las que creíamos. Uh-huh. Y los investigadores nos cerrábamos a verlas, pero quizá eran no escenas como tal, pero sí como retratos de grupos de animales. Y eso es muy interesante, porque al final nos acerca un poco a comprender la mente y meternos un poco en la cabeza de aquellos artistas de los que nos separan tantos miles de años, ¿no? Uh-huh.
Hombre, España yo creo que todavía puede aportar un montón de cosas en las profundidades, ¿eh? Uh-huh. Si hay gente como tú que sigue investigando, que sigue disfrutando, que se sigue emocionando y que encima hace su tesis, ni más ni menos, que para seguir investigando y profundizando, para darnos información a todo el mundo, yo creo que es algo que nos interesa a todos. Raquel, ¿se ha publicado en algún medio científico lo que has conseguido? ¿Está teniendo ya cierta repercusión a nivel internacional?
Pues sí, la verdad es que sí, se ha publicado en una revista científica de bastante prestigio, que es como, digamos, una de las primeras revistas de arqueología que se editaron a finales del siglo XIX, que se llama Antiquity. Es una revista científica muy importante en arqueología, donde los grandes popes de la arqueología han publicado, y luego además se está haciendo eco en otros medios, como Life Science, que es un medio, digamos, de divulgación de noticias científicas australiano, alguna revista también online de arqueología de Nueva York. O sea, que al final ha tenido así bastante eco. Ha sido, la verdad es que estamos muy contentos el equipo con eso.
Ya me imagino, pues sobre todo por todo el trabajo que hay detrás y sobre todo lo que se está empezando a conseguir.
Sí.
Fíjate, hay una cosa, Raquel, que me llama mucho la atención, es que pensando en el paleolítico, en la prehistoria, me imagino a los hombres y mujeres de aquella época sobreviviendo. Con esto quiero decir que yo les veo que están todo el tiempo buscando comida, que están intentando cobijarse y a la vez protegiéndose de los ataques de los animales, por ejemplo. Así que me parece mágico el hecho de que hubiera artistas, todo eso, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, es increíble. Pero es verdad que el ser humano tiene esa, como esa característica que quizá es una de las que más le pueden diferenciar de otros animales. Eso lo comenta mucho, que seguro que mucha gente lo conoce, Juan Luis Arzuaga, el gran paleontólogo,
sí,
que tenemos aquí, un tesoro que tenemos aquí en este país. Y él siempre comenta, ¿no?, que el ser humano tiene como ese gusto por la belleza, por la estética, por lo bello, que es el único animal que lo tiene, ¿no? Y entonces, claro, al final, aunque en la prehistoria pues eran tiempos muy duros porque hacía mucho frío y había que cazar y, en fin, no había que comer, era lo que había en el día, no les faltaba un adorno corporal. Uh-huh. Y eso lo podemos ver como homo sapiens que somos, aunque eso podría tratarse un poco de actualismo, pero es un reflejo de cómo debían ser aquellas sociedades, como las tribus de cazadores y recolectores hoy en día no les falta una pluma, un collar, un ornamento que ponerse. Entonces, eso está claro que va innato, ¿no?, en el ser humano. Uh-huh. Y al final, pues el arte es una forma de comunicarse que teníamos y que seguimos teniendo, porque tampoco han cambiado los mensajes, pero el fin es el mismo, esas formas artísticas,
sí,
y lo ha tenido siempre el ser humano, ¿no? Entonces, uh-huh, esa compañía dentro de las cuevas que te da un bisonte pintado en la pared, pues la de repente la convierten en un hogar, ¿no? Es muy distinta cuando se entra en una cueva sin pintar a cuando se entra en una cueva que está decorada, de repente te sientes como en casa. Uh-huh. Esa sensación se tiene, son sensaciones, ¿no? Pero, claro, pero eso ocurre.
Desde luego que sí. Pues Raquel, no te voy a quitar más tiempo, ha sido un placer conocerte. Sí que me gustaría que compartieses con la gente que te está escuchando, con nuestra comunidad de ponedores, pues dónde te pueden seguir, si podemos ver tu trabajo, no sé, creo que ahora mismo estás pues poniendo los dientes largos a toda la audiencia.
Sí, pues nada, pues yo encantada, si quieren ver mi trabajo, tengo, no sé, las redes sociales, tengo Instagram y tengo Twitter, con poner mi nombre que has dicho, Raquel Aciaín, en Twitter o en Instagram, les va a salir y podrán ver fotografías, el trabajo en cuevas, voy contando también de vez en cuando vamos sacando cosas nuevas, entonces bueno, pues ahí si quieren me pueden seguir y estaré encantada, vamos, uh-huh, un placer.
Genial, muy bien Raquel, muchísimas gracias, buenas noches.
Muchísimas gracias a ti, Pulpo. Buenas noches.
Hasta ahora. tanto hay que seguir aquí acompañando a la gente que no duerme o que está trabajando y que les gusta escuchar la radio. Gracias por elegir la cadena COPE. Te habla Carlos Moreno, el Pulpo. Si te parece, vamos a ir ahora a ponernos al día con el mundo de la tecnología. Hoy vamos a hablar de privacidad, también vamos a hablar de redes sociales, de coches inteligentes. Y para ello, fíjate, tenemos a nuestro experto en tecnología, se llama Juan Diego Polo. Es el responsable del portal de noticias de tecnología www.whatsnew, se pronuncia whatsnew, lo puedes seguir como whatsnew en las redes. Y le doy la bienvenida a Juan Diego. ¿Cómo estamos, Juan Diego? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
¿Qué mundo tan tecnológico estamos teniendo estos días, eh?
Sí, 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 además que no para, cada día es una sorpresa, es impresionante.
¿Qué te ha parecido lo de Apple que han presentado esta semana? ¿Has estado pendiente un poco de todo lo que nos cuentan los de Cupertino?
Sí, de hecho lo he estado siguiendo con bastante detalle, me ha sorprendido algunas cosillas, aunque he echado de menos otras. Pero bueno, yo creo que ha sido recibido bien en el mercado, que es lo importante. Veremos ahora cuando salga al mercado y la gente lo compre cuáles serán las primeras opiniones.
Genial. Bueno, pues vamos a empezar con algo que todos los que amamos la tecnología usamos a diario, que son las aplicaciones de mensajería. Es que parece que tendremos algunos cambios importantes durante los próximos meses. ¿De qué se trata de estos cambios que nos vienen ya y que están a la vuelta de la esquina?
Bueno, para entenderlos hay que conocer primero lo que es el Acto de Mercados Digitales, que es una iniciativa de la Unión Europea que lo quiere regular a las grandes plataformas tecnológicas. Y uno de los objetivos de este Acto de Mercados Digitales es buscar la interoperabilidad entre diferentes servicios. Es decir, que si yo estoy usando WhatsApp y tú usas Telegram, podamos hablar entre nosotros sin que tú tengas que usar WhatsApp y sin que yo tenga que usar Telegram. O sea, ¿no? Como una comunicación fluida sin problemas. Si se aprueba tal y como está, lo que podría obligar es a que Meta y otras empresas que son responsables por servicios de comunicación tengan que reformular y reprogramar parte del servicio para que yo no tenga por qué saber qué aplicación está utilizando la otra persona. Simplemente yo abro, digo quiero hablar con mi hermana Marta y la comunicación fluye sin depender de la herramienta.
Bueno, esto claro, esto es un avance en todos los sentidos, porque también es un poco facilitar la vida a los usuarios, que yo creo que al fin y al cabo es de los que más se tiene que preocupar uno. Esto es súper interesante, pero claro, ¿qué desafíos podrían surgir en la implementación de toda esta interoperabilidad, especialmente lo que respecta a la privacidad y a la seguridad de los datos? Porque aquí nos metemos en camisas que son muy, muy potentes.
Exacto, ese es el principal problema, que si yo, por ejemplo, imaginemos que yo soy WhatsApp y yo he creado un servicio
claro.
que es privado desde un extremo hasta otro extremo, es decir, yo cuido que el dato que sale de mí y llega a ti esté protegido en todo su camino, en el momento en que a ti ya no usas WhatsApp, usas Telegram, yo ya no tengo cómo garantizar esa privacidad. Entonces van a tener que desarrollar entre todos los actores de este nuevo mundo, van a tener que crear un sistema que garantice que en ningún momento esa comunicación, ese chat, ese vídeo, esa imagen va a quedar colgada de algún servidor que pueda ser hackeado y que a saber por dónde vuela. Y ese va a ser el punto crucial, lo más difícil para que este proyecto se implante.
Desde luego que sí. Es que estamos hablando de, no sé, pues de seguridad, de la privacidad, que esto es fundamental porque cada vez saben más cosas de los usuarios, saben más cosas de nosotros mismos en base a cómo utilizamos el teléfono y aquí tenemos que tener todos un montón de cuidado. Seguimos hablando del Acto de Mercados Digitales de la Unión Europea, más conocido como el famoso DMA. Claro, esta legislación, que se espera que entre en vigor en 2024, podría tener un impacto significativo en gigantes tecnológicos como en Google, como en Apple, como en Meta, en Amazon, en ByteDance, en Microsoft. Es que estamos hablando que este acto lo que está haciendo es buscar regular a las grandes plataformas para fomentar, bueno, pues la competencia, se puede decir, y proteger también a los consumidores. Los ponedores que a lo mejor no están muy muy duchos en el tema de las redes sociales nos estarán escuchando y estarán diciendo, pero bueno, Pulpo, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Cómo me puede venir bien a mí?
Pues si somos prácticos, el tema es lo siguiente. El tema es que, por ejemplo, yo abra el móvil y no tenga que utilizar la aplicación de Google para bajarme aplicaciones, que pueda tener varias tiendas y que todas las aplicaciones estén en todas. O que abra mi iPhone y en la App Store sea una de las muchas opciones para obtener aplicaciones, o que tenga muchos buscadores disponibles y no haya uno preferido y otro no. O que ByteDance, por ejemplo, que es la dueña de TikTok, se comunique con Meta y se comunique con otras redes sociales para que los anuncios sean menos invasivos. Es decir, todo tiene muy buenas intenciones. También hay muchas críticas, pero la idea es que las empresas abran sus plataformas, que dejen de ser tan cerradas, para que dejen de poder tener ese monopolio que tienen ahora, claro, y que abusen de ese monopolio.
Uh-huh. Es que esto es tal cual lo estás contando, es que es así. Es verdad que seguimos con la privacidad, pero es que esta vez en el mundo del motor también nos está afectando. ¿Qué es lo que está pasando en torno a los coches modernos y la privacidad con los datos?
El caso es que los coches modernos cada vez están más conectados. Todos tienen que sí conexión a Internet, otros son inteligentes, otros ya empiezan a ser autónomos. Y ha habido un estudio reciente de la Fundación Mozilla que muestra que muchos coches recopilan más datos de los que son estrictamente necesarios, uh-huh, y tienen fallos de seguridad. Uf. Entonces ahora lo que quieren es apretar los tornillos a los fabricantes para que tomen medidas y que pueda mejorar tanto la transparencia de qué dato mío del coche se está compartiendo como la seguridad a la hora de recopilar y de tratar esos datos.
Me imagino que sí. ¿Qué tipos de datos pueden recopilar los coches? Te lo digo porque me imagino un montón de cosas. Yo no sé si de ahí se enteran que paras en Casa Pepe, en Despeñaperros, a tomarte un jamón y como que esa información caiga en manos de terceros, te van a poner una cruz, o porque realmente se van a dar cuenta de que en algún momento en una carretera te has parado para coger dos tomates que has visto en una mata. No sé, ¿para qué pueden querer los fabricantes todos esos datos?
Como no hay una regulación clara sobre este asunto, hoy en día podrían coger, pues, desde la posición GPS que tienes hasta el historial de rutas y destinos, la velocidad, la dirección, preferencias de música que pones en la radio, hasta cosas más técnicas como información de los sensores ambientales, de la temperatura, de las condiciones climáticas. Pero imaginemos que una empresa vende esto a compañías de seguro y que la compañía de seguro entra en contacto contigo sabiendo cómo conduces mejor que tú mismo. Los datos son muy valiosos, pero claro, tiene que haber una regulación para saber a dónde van estos datos.
Has abierto un melón súper importante. Mucha gente que a lo mejor tiene súper conectado el coche, pues al Apple Car o al Google Car, y van dejando un montón de rastro, y seguramente no hayan caído en todo esto, pero me parece súper interesante. TikTok también es una fuente de información. Hay mucha gente enganchada ya a TikTok. Yo me estoy planteando hacer un TikTok en este programa de radio. Y claro, su inversión en Europa para evitar que se desaparezca del mapa. Hay cosas que se están poniendo en marcha. ¿Por qué tiene que invertir tanto? ¿Por qué se está moviendo tanto dinero en torno a TikTok?
Porque ahora TikTok, al ser una empresa china, tiene todos los servidores o la mayoría de ellos allí. Y el tema de que nuestros datos, tanto donde hacemos clic, lo que vemos, donde nos paramos, con quién conectamos, qué anuncios nos gustan, se están enviando a China. Y eso es lo que no quiere Occidente, no quiere que haya un tráfico de datos entre continentes o entre países. Entonces TikTok lo que ha dicho es, de acuerdo, entiendo la preocupación y lo que vamos a hacer es invertir más de 1,000 millones de euros en poner servidores en Europa para que los usuarios europeos, cuando accedamos a TikTok, accedamos a los servidores de aquí, de nuestro continente. Y así poder garantizar, entre comillas, porque aquí garantías en este mundillo hay pocas, que nuestros datos van traficando por ahí por diferentes países y al final AliExpress sabe mejor que nosotros el cumpleaños de nuestra madre.
Es impresionante cómo nos tienen fichados, de verdad. Tú cuando te iniciabas en todo esto hace ya unos cuantos años, ¿te imaginabas que esto podría llegar a pasar?
En realidad sí, porque desde que Internet empezó a fundarse, se empezó a fundar ya con el mercado de los anuncios como modelo de negocio principal. Y el mercado de los anuncios funciona a base de preferencias. Con lo cual parecía que estaba bastante claro, hoy Internet funciona por anuncios. Es decir, no, prácticamente todo funciona por anuncios. Y la única manera de mostrar anuncios que sean más o menos inteligentes es saber a quién tienes delante. Entonces el tema de preferencias del usuario, qué hace el usuario y qué anuncio le muestro, existe desde que Internet es Internet.
Es increíble, es alucinante. ¿Qué pasó con Huawei, por favor? Porque también estos días dicen que en China, por ejemplo, los grandes establecimientos que son de Huawei están repletos de gente, sin embargo, los de Apple están sin público, no tienen clientes. ¿Qué está pasando con Huawei y sobre todo qué es lo que pasó?
Huawei tuvo muchos problemas en Occidente por el mismo motivo que se desconfía de TikTok, porque ¿qué está pasando con los datos de tanto de los móviles Huawei como de las redes 5G que Huawei va implantando pues en Estados Unidos y en el resto de países? Se cancelaron contratos 5G con Huawei. Huawei tuvo que poner una tienda en sus móviles que no era la de Google y los servicios de Google dejaron de funcionar en los móviles. Es decir, poco a poco se fue desterrando a Huawei del mercado europeo. Y eso es algo que China ahora está empezando a hacer lo mismo con Apple en China. Es decir, quieren que los chinos no compren Apple por el mismo motivo que los estadounidenses no compran Huawei. Uh-huh. Que no se sabe si es por motivos de espionaje o simplemente una venganza tradicional.
Es que el uno no se fía del otro y el otro no se fía del uno.
Exacto, y eso, bueno, es que en realidad cuando nos dicen, no, es porque tecnológicamente hay unos datos que pueden llegar para allá, uno al final no sabe muy bien si creer que hay un problema tecnológico o si creer que hay mucha política por detrás, como generalmente suele haber.
No, no, desde luego. Bueno, si te parece, vamos a hacer una cosa, Juan Diego, vamos a pasar a un tema que es completamente diferente, pero igualmente intrigante, porque es el uso de los robots lo que ahora está llamando mucho la atención en las escuelas de Japón para combatir el absentismo. ¿Qué nos podéis contar a los ponedores, a la comunidad de ponedores de calles de aquí de la cadena COPE, en torno a esto de los japoneses con los robots que están metiéndolos en las escuelas para que controlen a los chavales?
Sí, el caso es que en Japón los niños cada vez están yendo menos a la escuela por diferentes fobias, por problemas de salud, por problemas psicológicos. Es un problema escolar serio y hay unas ciudades que han encontrado la solución de meter robots en forma de animales de peluche dentro de las escuelas. Unos robots que interactúan con los estudiantes, también con los profesores, pero el objetivo principal es que interactúen con estudiantes, haciendo que el ambiente escolar sea más agradable. Tienen como una pantalla, los estudiantes pueden hablar con los robots, pueden eliminar dudas. Y aparentemente eso podría funcionar a medio o largo plazo para que dejen de tener miedo de ir a la escuela y se animen de alguna forma.
Madre mía, ¿cómo está la cosa? Por favor, ¿qué ha llevado a buscar esta solución? ¿Está funcionando? ¿Tienes algún dato de cómo van las cosas ahora?
Se sabe que el absentismo aumentó muchísimo después del COVID. Es decir, cuando los estudiantes estaban en casa, estaban bien, después ya no querían volver a la escuela, allí la presión escolar es muy alta, tenían miedo de tratar con profesores, porque allí los profesores son extremadamente rígidos. Y esta solución es bastante barata, porque las escuelas que lo están implantando solo tienen que pagar 10.000 euros al año por los robots. Y aparentemente los resultados iniciales, hace pocas semanas que se ha implantado, sí que son prometedores. Ha habido una disminución en las tasas de absentismo, pero las escuelas no han dicho de qué porcentaje estamos hablando. Igual han sido dos o tres avales y ya dicen disminución, como puede haber una disminución del 80%. Pero bueno, atentos estamos a ver cómo va el tema.
Genial, pues yo estoy encantado que te hayas apuntado a este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Yo de vez en cuando me meto en tu página, que recomiendo a toda la audiencia que investigue, que bucee, que esté ahí bastante tiempo, porque siempre hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, en la portada que tiene mismo What's New, está diciendo así son los nuevos iPhone 15 e iPhone 15 Plus con puerto USB-C, fotografía mejorada y más. También nos hablas de los nuevos modelos del Apple Watch 9 series que son más potentes, más eficientes. Nos estás contando que Intel está desvelando pues la nueva era con el Thunderbolt 5, que es una conexión que da una velocidad de 120 gigabits para 2024, es decir, que estás a la última de todo lo que sucede. Con lo cual, todos esos fans de la tecnología van a disfrutar un montón con tu página y sobre todo con las cosas que cuentas y cómo lo cuentas, que es realmente como nos tienes enganchados, eso lo tienes que saber, ¿eh?
Bueno, la idea era eso, explicar las cosillas para la gente que no vive la tecnología al diario, pero que quiere saber qué es lo que está pasando.
Genial. Pues Juan Diego Polo, te estoy abrazando y la semana que viene cuento contigo. Cuídate mucho.
Cuídate.